Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruz en la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante tras los deportes, 3:30, comenzamos. Enseguida nos adentramos en entrevistas muy interesantes porque vamos a tener un mes, en realidad, pero una semana también muy movida con foros relacionados con la movilidad eléctrica. De ello vamos a entrar enseguida, pero un detalle, en la jornada de ayer presentaba la Fiscalía, la Memoria, el Rey, etcétera, y dentro de esa memoria, la Fiscalía General del Estado ha advertido de que la pandemia de este COVID-19 ha incidido en los hábitos circulatorios de los españoles y ha traído consigo como contrapunto un notable incremento de la delincuencia vial, de la delincuencia de tráfico. Pérdida de conciencia vial, se ha dicho. Habíamos todos adquirido en los últimos años previos a la pandemia esa conciencia vial que se ha ido perdiendo poco a poco. En el 22 se han incoado en España un total de 137.000 procedimientos por delitos contra la seguridad vial, que es el mayor de la década. Aumento global de 14.500 procedimientos, porcentual en torno al 10%. Bueno, 3 de cada 4 procedimientos incoados por delitos viales se hicieron por el juicio rápido. Llegar a un acuerdo y de esa forma hacerlo de forma rápida. 66.000, privación del derecho a conducir. Privación, 66.000, quitarle el carnet. 1.600 pérdidas judiciales de vigencia del permiso del artículo 47 y 76.000 penas estimadas de multa y 25.000 penas trabajos en beneficio de la comunidad. Quizá lo más importante es que ha habido 100.000 conductores, 100.000 condenas por delitos contra la seguridad vial, es decir, con antecedentes penales. Personas como cualquiera de nosotros que de golpe y porrazo, de la noche a la mañana, nos encontramos con tener antecedentes penales. 59, casi 60.000 condenas lo han sido por delitos de conducción bajo la influencia del alcohol. Es el primero, sin lugar a dudas, pero que 38.000 por delitos de conducción sin permiso. Esto quiere decir que ya había sido retirado previamente por algún motivo de otra condena. Bueno, la incidencia de los vehículos de movilidad personal también ha sido hablado y comentado por parte de la Fiscalía, aunque eso sí, tampoco se ha reflexionado mucho, no se han dado muchos datos. Se destaca un generalizado incremento en el uso de la siniestralidad asociada a ellas, pero hombre, obviamente cuando hay vehículos de movilidad personal por doquier, ya saben que ha crecido de forma muy notoria en los últimos años los patinetes, los ciclistas, los vehículos de movilidad personal en general, pues obviamente hay más accidentes y más incidentes con ellos. Esto es una obviedad por parte de la Fiscalía porque tiene que dar algún dato más. No decir, bueno, pues hay más accidentes, sí, pero ¿qué gravedad hay? Y estamos hablando de delitos contra la seguridad vial. Por ejemplo, un delito sería un señor de Cádiz, y esto es real, han denunciado en Cádiz a un conductor de un patinete eléctrico por quintuplicar la tasa de alcohol. Hablaremos enseguida de ello. Estará con nosotros el presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas, Juan Carlos Muñoz. Estará Juan Barberá. Está con nosotros David Diego. Hola, David, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Buenas tardes, Vicente Ranz. Oye, ¿y tú dónde te encuentras ahora?
Pues estás? Yo me encuentro en los estudios de COPE, de COPE Más. ¿Por qué? ¿Qué he hecho algo?
Muy mal, ¿y qué haces ahí? Donde tenías que estar es en Benidorm.
Ah, bueno, en Benidorm tendría que estar todo el año, ¿eh? Porque allí se...
No, pero especialmente hoy y mañana, porque sí, empieza la tercera edición del Benimov. Es la puesta de largo de la movilidad en la Comunidad Valenciana y España, después del parón de agosto, Vicente, a los que le sigue el Ecomov la semana que viene y luego el día 20 en Torrent, esa jornada de Humaniza tu Ciudad con Seguridad Vial. Pero ahora el foco está apuntando directamente a Benidorm y veo que no estás allí.
Bueno, no estoy allí, pero seguramente estaré, ¿eh? Porque empieza ya este fin de semana, tenemos movimiento y del grande, este viernes en concreto, en la jornada de mañana, Benimov 23 Experience. Está con nosotros José Ramón González de Zárate, concejal del Ayuntamiento de Benidorm. José Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, y como bien estaba diciendo Diego, que te esperamos en Benidorm.
Sí, sí.
Yo ahora mismo estoy en el Paseo de Poniente, una temperatura estupenda, o la gente a tope en las playas y la movilidad espectacular. No tenemos ni cola, ni tenemos nada, la gente con la bici, con los patinetes y con los coches y andando, y espectacularmente.
qué envidia, José Ramón, esto no se dice, hombre, esto no se dice, estamos aquí sudando, no sé. Qué bien.
Hoy hace una brisita muy buena, ¿eh? Te lo digo muy en serio, aunque se lo digo a todos los que nos están escuchando en estos momentos, que hay muchísima gente,
sí.
Les invito que vengan a la ciudad de Benidorm, y como les mola el tema de movilidad, porque están escuchando un programa de movilidad, que vengan a ver la movilidad de Benidorm.
Movilidad urbana, de vehículos, tecnología sostenible. Bueno, es Benimov y, bueno, es mañana viernes, 8 de septiembre. Y David Diego ha dicho, tenemos que estar, tenemos que hablar de ello, faltaría más. David, adelante.
Pues bueno, Vicente, tenemos en antena a uno de los padres de la criatura de este Benimov, que es la tercera edición, y sobre todo, una de las cosas y uno de los retos que yo veo que tiene Benidorm, José Ramón, es la flexibilidad, porque tenéis una población fluctuante. En invierno, no es que baje tanto, pero baja, pero en comparación cuando viene el verano y la primavera, y hay que dar el mismo servicio, da lo mismo la cantidad de gente que haya en Benidorm. ¿Y cómo se logra eso? ¿Cómo lo conseguís?
Pues tú lo acabas de decir. Estamos hablando de que en Benidorm estamos empadronados aproximadamente unos 70.000. Durante todo el año, el 1 de enero, como el 31 de diciembre, como el 1 de agosto, como mínimo en Benidorm estamos hablando 150, 160.000, pero tenemos puntas, y este verano hemos tenido contactos de agua, de tráfico, de movilidad y de basura, de 450, 500.000 personas. Y lo digo bien claro, por eso invito a mi ciudad que vengan, porque nosotros no tenemos colapso, no tenemos caos, tenemos, por lo normal, una ralentización del tráfico, pero la ciudad va perfectamente. ¿Y cómo se puede hacer? Pues trabajando muy muy encima y dando prioridades. Para nosotros, y lo digo muy claro, Benidorm, la gente se mueve peatonalmente.
Sí.
Una ciudad cómoda y damos prioridad, tenemos todo calles a tope en el tema peatonal, pero luego tenemos más de 120 kilómetros de carriles bici, que se dice pronto en una ciudad de 70.000.
Sí.
Y decimos ahí, y mira, y otra cosa que, perdona, que medio mezcle, pero antes han dicho los datos de Fiscalía, pero yo que haría aquí una cosa que diría, nosotros somos la primera ciudad que regulamos el tema del patinete.
Sí.
Exigimos el casco, exigimos chaleco, exigimos las luces, exigimos seguro, y hemos reivindicado siempre a la Dirección General de Tráfico que hagan una reglamentación, que ordenen el tema del patinete, el uso del patinete en toda España por igual.
Claro.
Porque el problema lo tenemos, que vienen de un pueblo de al lado y vienen sin casco, vienen sin el vehículo homologado, a velocidades tremendas, y llegan a nuestra ciudad, llegan los policías y les dicen lo que tienen que hacer, que tienen que ser vehículos homologados, con velocidad moderada y con tal. Entonces lo que pedimos es que haya una regulación en España que sea firme, que sea contundente y que sea igual para todos.
Unificada.
Creo que es lo más importante.
Claro.
Correcto.
Tiene que ser unificada, ni más ni menos, por lo que tú estás comentando, porque vas de una población a otra, porque en Valencia es una ciudad muy grande y obviamente pues aquí ya sabemos si hay que llevar casco o no dentro de la ordenanza. Pero la realidad es que la propia Dirección General de Tráfico envía una circular a la Guardia Civil e incluso a todos los expertos en seguridad vial y les dice, oye, que no hay que exigir el casco, salvo que la ordenanza diga lo contrario, con lo cual es una locura. Seguramente hay
una población...
Sí.
Totalmente de acuerdo, una locura total. Es que yo creo que la mayoría de los accidentes, que no lo han dicho bien, ¿no?, que Fiscalía no ha definido exactamente los accidentes de los vehículos personales,
claro,
van a ser de patinetes. Y tenemos una problemática. El que lleva el patinete con las velocidades de un patinete no homologado puede subir a 60, 80 por hora, que como se pega un tortazo se muere, se mata. Pero como atropelle a una persona, es que la mata también. Estamos hablando de las personas humanas, de las personas físicas, de accidentes mortales. Tan difícil es hacer una reglamentación para todos. Mira, yo ahí voy a poner el ejemplo. Y tardaron mucho, pero lo hicieron. El tema de las sillas eléctricas. El tema de las sillas eléctricas pasaba lo mismo. En ciudades turísticas como la nuestra, lo teníamos petado, todo el mundo cogía. Y ahora por lo menos hay una regulación y por lo menos el peatón que van dando pues, tiene una protección.
Claro.
Y eso es lo que pedimos. La Dirección General de Tráfico, al final, cada municipio no podemos ordenarnos y hacer la ordenanza por libre. Creo que tienen que hacer una regulación clara y unificada para todos.
Bueno, José Ramón, casi has hecho ya la ponencia del foro de mañana. Adelante.
Yo invito. Yo la verdad que nosotros llevamos 3 años, como bien has dicho, haciendo un foro muy potente. son foros complicados, que hay que hacerlo, hay que ir poco a poco apretando para que la gente se vaya metiendo, para que la gente vaya viendo, y viendo que esto es el futuro y que al final traer coches eléctricos, coches híbridos, coches ecológicos, coches al final que vienen bien para el cambio climático, vienen bien para que podamos vivir al final todo, es positivo y que ahora no estamos viendo una cosa igual ahora en un expositor, pero igual dentro de poco es una realidad. Y Benidorm lleva 3 años, este año hacemos empieza hoy ya,
sí.
Y mañana tiene todo el día de conferencias en el Torre Cho, que les invito a la gente del antiguo ayuntamiento, vienen conferenciantes que hablan de muchísimos temas súper interesantes, y luego hay una exposición en una avenida, que es la Avenida Mediterráneo, que para mí, y más de un premio lleva ya, y más de un premio va a sacar, que es el ejemplo de cómo se tiene que hacer el urbanismo y la movilidad en conjunto, ¿no? Es una avenida que anteriormente había 4 carriles, ahora solamente hay 1. 4 carriles, 2 a la derecha, 2 a la izquierda, 2 a un lado, para otro, ahora solamente hay 1. Había cerca de 800 coches aparcados, ahora no hay ninguno. Y ahora hay aceras tremendas y están a tope. Y la, por ejemplo, la temperatura de esa avenida ha bajado con los árboles que hemos plantado, pues calculamos 3 y 4 grados. Es decir, hemos hecho un cambio espectacular y la gente está disfrutando. La gente de Benidorm decía, ¿cómo se va a cerrar Mediterráneo? ¿Van a quitar los coches? Oye, en Benidorm no hay colapso, no hay caos, y hemos hecho la avenida principal de la ciudad, hemos hecho eso y no hay ningún problema.
Adelante, que querías comentar tu...
Sí, José Ramón, empezáis dentro de nada, dentro de algo más de 3 horas en Cupla y en el Lounge Café, en la Biguda de Alcoy número 6 en Benidorm, empezáis con la Opening Party Preview, con el Seattle Autónomo de Zetag, vais a hablar de la Fórmula E, vehículos y vehículos de los patrocinadores, pero mañana empezáis fuerte. Oye, yo estaba viendo un poco el planning, mira, empezáis en la mesa 1, sostenibilidad, hidrógeno y huella hídrica, que alguien me ha contado por ahí que estáis incluso con el tema del agua y los residuos, estáis generando y en este gas natural, pero de origen renovable. Luego tenéis otra mesa sobre hidrógeno, taxonomía y financiación, mesa 3, movilidad. Luego habláis de las problemáticas para la descarbonización en la movilidad, que eso es una de las claves. Y megatendencias, energía, movilidad y agua en el debate final. Pero fíjate, veo gente relevante a nivel nacional, como el profesor Nieto del Centro Nacional de Hidrógeno, de la Alianza Net Cero, está un buen amigo de este programa, que es Javier Cervera. Pero me ha llamado la atención que tenéis a Andrés de León del Hyperloop, de ese tren que va dentro del túnel metálico, que yo he hecho el cálculo mientras estabais hablando José Ramón, Vicente y tú, y podríamos hacer con un Hyperloop desde Valencia hasta Benidorm en 10 minutos.
Ojalá que lo pudiéramos hacer. Yo creo que eso llegará. Esperemos que los tres que estamos hablando ahora y los que nos están escuchando, que lo podamos ver pronto, ¿no? Y que lo podamos notar, ¿no? Y que lo podamos hacer, ¿no?
Sí.
Yo espero que Benidorm es una ciudad que siempre está abierta a una ciudad piloto. Siempre lo hemos dicho así, ¿no? Estamos abiertos a todos los experimentos, todas las cosas que quieran hacer en nuestra ciudad. Nosotros, por ejemplo, estamos vehículos, los vehículos de servicios técnicos están hablando todo de hidrógeno, y es todo a través de nuestra depuradora. Es decir, todas las tubas que llegan a la depuradora, hacemos gas y ese gas lo meten en los coches, y los coches están circulando por allí. ¿Qué mejor? Lo hacen todos los cubanos. Bueno, somos, la verdad, una ciudad piloto, traemos a los mayores expertos. Yo lo que me gustaría, que cuanto más gente pudiera venir a escucharlos y a preguntarles de esas experiencias, y que poco a poco podamos ir mejorando, como estamos mejorando no solamente la ciudad, sino todo el mundo.
Bueno, el foro Benimov se clausura mañana a las 6:30, pero ya inmediatamente inauguración oficial de la feria. ¿Es así?
Sí, así es, así es. Es decir, empezamos esta tarde a las 7 de la tarde, como estamos hablando, con una presentación. Mañana todo el día es el foro en el Torre Cho. Y tal como acabamos el Torre Cho, tenemos una exposición en la Avenida Mediterráneo, lo que os he dicho antes, que empieza mañana a la tarde y se pega todo el fin de semana, y que coincide en una ciudad como la nuestra con el Benidorm Pride. Es decir, que tenemos Benidorm a reventar. Este fin de semana podemos estar hablando perfectamente de más de 300.000 personas disfrutando de
Bueno, ciudad de 70.000, 150.000 personas de media que hay en estos momentos allí. Y bueno, y incluso hay momentos en los cuales, supongo que verano, que llegarán a los 450 o 500.000, nada más y nada menos. Es decir, una grandísima población, un sitio para vivir, para disfrutar sobre todo de esa brisa que está teniendo José Ramón González, ¿eh? José Ramón, y nada, envidia que nos das. Vamos a intentar a ver si... De Diego seguro que va a ir mañana, y yo voy a intentarlo también, voy a hacer lo posible.
Pues, os invito y espero estar con vosotros para poderlo disfrutar aquí en la ciudad.
José Ramón, un abrazo muy grande y a disfrutar.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Gracias. Mañana estaremos, de Diego, estaremos allí con José Ramón González.
Sí, por
de Zárate.
Supuesto. Es el primer gran evento de movilidad, como te decía, tenemos el Benimov hoy, mañana y el fin de semana. La semana que viene está el Ecomove de las provincias. Sí. Y poco después, Vicente, humaniza tu ciudad en Torrente.
El día 20, humaniza tu ciudad. Tendremos esa jornada especial sobre lo que Europa está exigiendo en estos momentos, que es el ahorro de energía. Y qué mejor ahorro de energía que las piernas. O
y
el motor
la
eléctrico.
Más segura.
Exacto.
Y haciendo la ciudad más segura.
Así es. Bueno, hablamos enseguida con Juan Carlos Muñoz, presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas. También estará Juan Barberá. Nos adentramos en materia de seguridad vial y fiscalía.
Juan Giner's Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31. Valencia.
Hace más de 60 años abrimos BMW Bertolín en Valencia para ofrecer el mejor servicio. Más de 60 años después, seguimos abriendo cada mañana con la misma idea. Eso nos ha llevado a ser el concesionario BMW más antiguo de Europa. Y hoy, nuestro deseo es estar a tu lado para siempre. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
Ven a Ford Vedad Mediterráneo y llévate un coche en stock para disfrutar del verano. Ford Kuga por solo 299 euros al mes y Ford Puma o Ford Focus por solo 199 euros al mes, con 4 años de mantenimiento. Aprovechate de estos precios en coches con entrega inmediata. Vedad Mediterráneo, en pista de Silla, Catarroja, Torrent, Almusafes, Sagunto y Castellón.
Para la rehabilitación integral de edificios, confíe en Obras Levante. Especialistas en refuerzos estructurales, aluminosis, impermeabilización de terrazas, restauración de fachadas, eficiencia energética. Financiamos las obras a comunidades de propietarios hasta 12 años sin avales. Obras Levante. Años rehabilitando edificios con personal propio nos acreditan. Obraslevante.es. ¿Empezamos?
Con Obras Levante empezamos y continuamos, porque tenemos que hablar de seguridad vial. Continúa David y Diego. Hola David, sigues ahí, ¿no? Bueno, pues hablamos de la Fiscalía. Ha avisado que la pandemia ha provocado una pérdida de conciencia vial que ha aumentado los delitos de tráfico. Juan Carlos Muñoz, presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas, ¿cómo estás? ¿Qué hay?
Muy bien, Vicente. Aquí estamos al pie del cañón otra vez.
¿Al pie del cañón?
Con las pilas cargadas.
¿Y eso del cañón qué es?
Eso que estamos dispuestos a decir todo lo que tengamos que decir.
Sí.
Que creamos en esta sociedad. Tenemos el cañón cargado, pues hay que disparar, no somos de los que nos escondemos cuando hay que disparar.
Ya lo sé, que no te escondes, faltaría más. Eso lo tengo más claro que el agua, que tú, de esconderte absolutamente nada. La verdad es que, ¿empezamos por estos delitos viales o qué? Porque ya sabes, tenemos los fallecidos en vacaciones, los nuevos cursos del permiso por puntos, los fallecidos en moto, bueno, ¿cuántas
en
cosas?
En cuanto a los fallecidos te puedo decir, qué pena, es que esto era predecible, que iban a haber fallecidos y que además que probablemente íbamos a aumentar el año pasado. Cualquiera que esté en este mundo no le ha venido una sorpresa. Y es que, hay que decirlo claro, las políticas de la DGT están caducas. Solo se basan, tanto las campañas como todas las políticas que hacen, en el factor humano.
Sí.
Es el responsable de muchos accidentes, eso no lo vamos a negar. Pero existe el factor vía, del cual no escucharás hablar nunca.
Sí.
Y existe el factor vehículo, que tampoco escucharás hablar nunca. Cuando el parque automovilístico español está envejeciendo la carrera, y no se toma ninguna medida para que la gente pueda comprar un vehículo más o menos nuevo, aunque sea con un par de años, ayudándole para que vehículos que tienen muchísima más tecnología,
sí,
que probablemente evitaríamos que el error humano, que siempre puede estar, Vicente, porque cualquiera, tú, yo, cualquiera que me esté escuchando, puede tener una distracción sin quererla, no hace falta ir bajo efectos de alcohol o de droga, porque esa distracción o ese error humano te lo corrija la tecnología o incluso la carretera, que puede estar diseñada y fabricada o hecha de tal forma que permita que el error humano no desemboque en un accidente mortal o no desemboque en un herido grave. Y eso se está escondiendo. Eso no se está haciendo. Esa política en este país no existe desde hace años. Todo es el conductor, el conductor y el conductor y el conductor. Pues así nos va.
Bueno, pero sigamos, ya sabes que el conductor es en realidad el 90%+ de las causas
si
de los accidentes.
Nos vamos a las cifras, entre el 70 y el 90%, a las cifras oficiales de la DGT, que maneja la DGT,
sí.
Entre el 70 y el 90% es el factor humano. Pero entre el 15 y el 30% es el factor vía. No oyes hablar nada. Creo que un 30% también es un factor importante, una cifra importante, como para que algo se te escuche. Algo se haga en las vías.
Sí.
Yo este verano he viajado, asfaltos en malas condiciones, malas señalizaciones, no hay escalonado en bajar velocidades. No sé qué está pasando, pero que la vía hay que atenderla. Y la vía también debería estar preparada. Tenemos un montón de RAEs en España, 1.500.
Sí.
Habrá muchos o pocos, pero es que lo curioso es que he pasado por tramos de concentración de accidentes este verano que están señalizados y no hay ningún radar. Pues es que ahí donde debería estar el radar para evitar el accidente. Ahí donde la gente tiene que moderar la velocidad, porque por el motivo que sea, ahí hay una concentración de accidentes y ahí no hay radares.
Ya.
Entonces, es algo tan lógico que no se está haciendo que al final dices, bueno, pues claro, es que pues no nos extrañemos de las cifras porque no se está actuando.
Oye, ¿lo de la pandemia es una excusa o qué? Algunos lo ven como tal, ¿eh? Veo algunas sonrisas incluso en el grupo que tenemos de Luz de Cruce, el hecho que sea la pandemia la justificación, ¿no? ¿O qué?
Sí, claro, le vamos a echar la culpa primero que pase, echarle la culpa.
Sí.
Los derechos están subiendo, claro, incluso la tendencia después de la pandemia, mira, en el tema de drogas ha habido un cambio. Hasta ahora era el THC, la droga mayoritaria, ahora es la cocaína.
Sí.
Pero lejos de hacer control y tal, no se está haciendo nada más. Algo que estaba funcionando relativamente bien y que así lo dicen los expertos, así lo dice la sociedad, era el permiso por puntos en cuanto a la concienciación y a la labor que se estaba haciendo en esos cursos. Sin embargo, esto ha sufrido un cambio tremendo. Ahora se le va a quitar importancia al formador, se va a quitarle horas al curso. El formador va a hacer menos horas. Y se le queda un poquito más al psicólogo. Es decir, algo que estaba funcionando, de repente lo han tocado de tal forma que yo creo que, mira, me atrevo a decirte el futuro del permiso por puntos. Y ojalá me tenga que en años decir que me he equivocado con esta predicción. Pero yo creo que esto está enfocado a que algún día no haya ni siquiera cursos de sensibilización, sino que aquella persona se haya perdido puntos o tenga que realizar el curso por sentencia judicial, le diga a la DGT, usted prepárese donde quiera, pero usted para a mí demostrarme que ha superado los conocimientos del curso tiene que hacer un examen. Superar el examen y pagar, evidentemente, mi tasa.
Bueno, que sepas que casi 60.000 condenas han sido por delitos de conducción bajo la influencia del alcohol. Y atención, por lo de eso de los permisos por puntos, 38.000 por delitos de conducción sin el permiso. Es decir, que muchos de ellos se han saltado la propia condena y de nuevo han sido condenados. En este caso, también por la pérdida de puntos global. Pero no haber hecho caso al juez, principalmente. 38.000 por delitos de conducción sin el permiso, por no tener permiso para conducir.
Claro, porque luego la gente, pues cuando le retiran el permiso de conducir 10 meses, pues
sigue conduciendo.
10 meses sin conducir.
Yeah.
Y al final, como la gente también es consciente de que, sobre todo en carretera, la vigilancia ha bajado muchísimo, era muy complicado hacer un viaje por, no sé, Valencia-Madrid y no cruzarte con 4 o 5 parejas de la Guardia Civil. Hoy ya es complicado cruzarte con una.
Sí.
Pues dice, claro, como prácticamente no me van a parar, y en un control, en un radar no van a saber si lo llevo yo o no, y en un tal, pues oye, pues me pillan, pero bueno, si han pillado esa cifra, ¿cuántos habrán salido si se los hayan cogido? Y luego tenemos otra. Hay mucha gente que, aunque le hayan retirado el permiso de conducir y haya estado los 10 meses sin conducir, o los 8 o los 12 que le haya puesto el juez, luego para poder conducir tiene que realizar el curso de sensibilización. Y no lo sabe, no lo conoce, porque no aparece en la sentencia. Lo dice la ley, que cualquier persona que haya sido privado de derecho a conducir tiene que hacer el curso. Pero en las sentencias, algo que llevamos reclamando muchísimos años, desde el año 2006, no aparece esa obligatoriedad de hacer el curso. Con lo cual, muchos desconocen que tienen que hacer ese curso. Y cuando los paran, porque dicen, usted el permiso no lo tiene vigor porque está pendiente de realizar el curso. Es que tampoco facilitan a la ciudadanía la información.
Bueno, tampoco que nadie se piense que el delincuente vial se va a la cárcel, ni muchísimo menos. Juan Barberá, ¿qué tal, profesor? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Vicente y compañía.
No se va a la cárcel, ni muchísimo menos.
Bueno,
hay
ahora
pocos.
Ahora mismo a lo mejor alrededor de unas 1.500 personas cumpliendo condena, que la verdad es que son pocos.
¿Cuántos?
Unas 1.500 aproximadamente, que me corrija Juan Carlos si tiene algún dato parecido, pero entre 1.200 y 1.500 casi seguro. que están cumpliendo condena.
Condena
vial, por delitos viales.
Sí, sí, no, sí, pero, sí. Pero en cárcel. Están
claro,
en este momento.
Sí, sí, vale. Sí. Entran algunos.
En un centro penitenciario, vamos.
Ya tienes que liarla de forma importante y ser bastante reincidente. Y casi seguro, pues, que habrán víctimas mortales por el medio. Que es muy triste que tengamos que llegar a eso, ¿no?
Sí.
Quizá a lo mejor habría que endurecer un poquito para sensibilizar. A mí no me gusta esto de que con sangre la letra entra, ¿no? Pero a veces hay personas que no entienden otra forma, ¿no?
¿Coinciden los datos, entonces, con el presidente de la Asociación Valenciana
bueno,
de Autoescuelas?
Sí. A nivel de Comunidad Valenciana, sí están por ahí aproximados. A nivel nacional son 70.000 más o menos los presos que hay en general en España de cualquier tipo de delito, unos 16.000. Por delitos contra la seguridad vial. Estamos rondando casi el 20% de la población reclusa y yo creo que no hay más porque les ponen freno.
Sí.
Yo creo que está más por seguridad vial.
Pero, o porque hacen poco drogotest.
Pero que el que está en la cárcel por delito contra la seguridad vial o ha provocado alguna muerte o ha sido muy grave, muy grave, o ha sido muy reincidente en alguna de las
bueno,
penas que ha sido.
Que nadie se piense que de los 100.000, 76.000 son penas estimadas de multa, ¿eh? O sea, que tampoco es que todo el mundo va a la cárcel ni le ponen las esposas, ni muchísimo menos, ¿eh? Bueno, en cualquier caso, nos quedan tan solo unos segundos. Tenemos que hablar solo, ya has hecho mención, los cursos de recuperación de puntos, que va a haber cambios en nada, en tan solo unos días tendremos cambios.
El día 25 de septiembre, exactamente, el modelo pasa autorización, eso no le va a afectar para nada al ciudadano, en cuanto a afectar negativamente, le puede afectar positivamente porque van a haber mucho más centros donde pueda acudir a hacer los cursos de puntos.
Sí.
Vamos a esperar la orden interministerial, que todavía no está aprobada y el día 25 está ahí, donde nos diga exactamente cómo van a ser esos cursos, cuál va a ser el horario, cuál va a ser el formador, cuántas horas tiene que estar, cuántas horas de psicólogo, si la víctima tiene que estar o no.
Sí.
Ya adelanto que si tiene que ser potestativo, no habrán víctimas en estos cursos,
porque
la víctima cuando viene no viene gratis, tiene que cobrar. Y,
claro.
Y el empresario al final lo que tiene que sacar es rentabilidad de esto. Entonces al final pues hoy un coste menos. O lo obligan o no habrán víctimas, que es una pieza fundamental.
Sí.
Y vamos a ver cómo sale. Están empezando a dar autorizaciones, pero ya digo, están empezando la casa por el tejado, porque no se sabe todavía la orden intermedial de cómo va a ser exactamente el curso.
Pues sabemos el seguimiento. El día, has dicho, 25
de septiembre empieza el nuevo cambio de modelo. Pero ya te digo, vamos a ver cómo son estos nuevos cursos, cuál es el horario, cuál va a ser la conformación, cuántas horas de formado, cuántas...
Pues lo seguiremos de cerca. Gracias, presidente. Un abrazo. Hasta luego.
Gracias.
Adiós.
Vicente,
el presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas, ABAE, como es Juan Carlos Muñoz, Juan Barberá.
Lo curioso es que seguro que ni a las asociaciones, ni a las víctimas, ni a los docentes les han preguntado cómo sería la mejor manera de enfocar los cambios. Esa es la parte triste, ¿no? Que se van a producir una serie de cambios decididos desde unos lugares en los cuales no han venido a hacer un curso, ni han estado dentro de un aula. Ese quizás es el verdadero problema de todo el funcionamiento.
Seguiremos a la habla. Gracias por
un
todo.
Un saludo para
todos. Hasta luego. Mañana, por cierto, tendremos a un abogado, un jurista experto en derecho de circulación, uno de los máximos exponentes en este país. Haremos esa reflexión sobre los datos de la Fiscalía y otros más, sobre las conductas viales agresivas.
En Abordo, 40 años ofreciendo surtido, calidad y servicio al profesional de la hostelería. Contacta con nosotros en el 963979210 o entra en nuestra web www.abordo.es.
En MG Vedat Import tienes unidades en stock del MG4. Infórmate en nuestras instalaciones de Valle de la Ballestera 10. Unidades limitadas y precios especiales para vehículos de stock. MG, de Vedat Import.
Engánchate a soluciones eficaces y rentables para tu negocio de transporte. Polar Cube, compra-venta, reparación y alquiler de semirremolques y tractoras. Concesionario oficial Ford Trucks, Krone y Lambert. 800 unidades en stock y con la financiación que necesitas con entrega inmediata. Infórmate en polarcube.es. Polarcube, enganchados a ti.
Enganchados a Polar Cube y enganchados, por supuesto, a Luz de Cruce, a COPE, de Diego. Mañana más, mañana tendremos la oportunidad de estar con José Manuel Villar, nada más y nada menos, abogado, jurista, experto en derecho de circulación, porque es conductor temerario el que sale del coche y agrede al otro conductor de una forma, dándole patadas a la, al capó o a la puerta. ¿Eso es conducción temeraria o ya cuando sale de ahí es otro tipo de delito? Lo hablaremos mañana.
Buena apreciación, Vicente. No me lo había planteado nunca.
¿Nunca te lo habías planteado? Pues ha habido alguno que otro caso este verano. Y además muy cerquita de nosotros.
¿Lo hablaremos? El calor, el verano.
Sí, sí. El verano, el calor, el bestia, el tonto de turno. Bueno, ya sabes lo que suele ocurrir. Gracias, Diego. Hasta luego.
Bueno, me voy para Benidorm, que tengo el coche abajo cargando y me voy para allá.
Yo también me apunto. Venga, vamos allá. Vamos a Benidorm. Gracias, amigos, por estar ahí.